Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Amamantar es un acto natural, poderoso y profundamente humano, que aunque ofrece beneficios incomparables tanto para el desarrollo físico y emocional del bebé como para la salud de la mamá, debe ser siempre una elección personal, que se debe desarrollar sin barreras culturales, sin barreras sociales y mucho menos laborales que dificulten su práctica y sostenibilidad.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Soy asesora de lactancia y esto es algo que jamás recomendaría.
¿Cómo voy a acabar esta lactancia?
Yo no sabía que, por ejemplo, la lactancia inhibe mucho el líbido. Entonces yo decía, es que no tengo nada de gana.
Tres tips que me hubiera gustado saber de lactancia cuando ya sentía que no podía más.
Una mamá cuando está lactando es cuando más proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, antioxidantes va a requerir.
Cosas que no puedes comer si es que estás en lactancia.
Lactancia materna.
Pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es lunes 19 de mayo del 2025. Buen inicio de semana. Soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Pues sí, es lunes y hoy 19 de mayo celebramos una fecha importante porque es el día de la donación de leche materna. Vaya tema, Dani.
Sí, la leche materna, la lactancia en general es un tema que, como muchos otros, ha evolucionado en los últimos años. Esta elección de las madres de hacerlo o no, sin, digamos, factores, sin influencias externas, es relevantísima. Y sobre todo una vez que lo decides hacer, poderlo desarrollar de la manera más fácil, más sencilla, que no sea un problema, que haya lugares seguros en los espacios laborales para las madres lactantes, que no sea mal visto. Cada vez es más frecuente ver a una mamá lactando amamantando al bebé en un centro comercial o lo que sea, y se ve como un hecho natural, como un acto natural, como lo es, desde luego. Salvo algunas excepciones, recuerdo hace un par de años a una mamá que corrieron del Museo de Antropología.
Todo perfecto, claro.
En fin, es un tema muy importante, es un tema que ha crecido muchísimo, es un tema que se puede analizar desde muchísimas aristas. Hoy, la leche materna en el contexto laboral, los derechos laborales que tiene una madre, una mamá lactante. Vamos a platicar con la diputada Lorena García Alcocer, ella es diputada federal por Querétaro y ha presentado importantes e interesantes iniciativas al respecto, y también con Serena Chávez, ella es consultora de lactancia. Pero hoy es lunes, como todos los días así, le daremos un consejito para cuidar su dinerito de la mano de nuestra experta financiera Maleni Padilla. Un consejito del dato.
Bueno, vamos a hablar del whisky. No sé si a ti te gusta el whisky.
Me choca el whisky.
La bebida alcohólica, pero wow, es los datos curiosos que encontré. Bueno, nada más para adelantarles, la palabra whisky significa agua de vida. Vaya que antes se lo tomaba muy en serio.
¿Antes?
Agua de vida.
Sí, bueno, hay muchos para los que sigue siendo un agua de vida. En fin, también de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo, quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Los derechos laborales relacionados con la lactancia materna, en voz de Jimena Millán.
Amamantar es un acto de amor, la mejor leche del mundo, y lo natural es lo mejor. Estas frases se repiten como mantras durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y aunque están sustentadas por ciencia, también encierran una carga emocional y social que, lejos de empoderar a todas las madres, puede convertirse en una presión. La lactancia materna es sin duda un pilar en la salud pública. La leche materna contiene todos los nutrientes esenciales para el crecimiento del bebé. Refuerza su sistema inmunológico, mejora su desarrollo cognitivo y reduce el riesgo de enfermedades como diabetes, obesidad y leucemia. Para las madres, disminuye las probabilidades de padecer cáncer de mama y ovario, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Pero a pesar de todos estos beneficios, ¿es justo romantizar la lactancia como si fuera un camino sin obstáculos? En México, más del 91% de los bebés son amamantados en algún momento, pero solo una parte recibe lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses. El promedio nacional de duración es de 8.8 meses, con notables diferencias según la región. mientras en Oaxaca se alcanza un promedio de 12.6 meses, en Baja California apenas se llega a 6 meses y medio. El problema no es la lactancia en sí, sino lo que muchas veces la rodea: la falta de apoyo institucional, el juicio social y el marketing agresivo de las fórmulas infantiles. A esto se suma una escasa normalización de la lactancia en público, lo cual expone a muchas mujeres a la crítica o a la incomodidad si deciden alimentar a sus hijos fuera de casa. Además, existe una narrativa dominante que idealiza la lactancia como un deber maternal absoluto, sin considerar situaciones particulares como mastitis, hipoglactia, depresión posparto, falta de redes de apoyo o jornadas laborales extenuantes. Expertos de la OMS y UNICEF coinciden en que garantizar espacios adecuados en los trabajos, licencias de maternidad más largas y una educación menos culpabilizante puede hacer una gran diferencia. En México, más de 5.700 muertes infantiles al año están asociadas con prácticas inadecuadas de lactancia. Y no se trata solo de falta de voluntad materna, se trata de sistemas que no acompañan ni protegen a quienes amamantan. Celebrar la lactancia materna no debe implicar imponerla. Reconocer sus beneficios no significa ignorar las dificultades. Amar y cuidar a un hijo puede tomar muchas formas, y cada madre debe tener la libertad y el respaldo de decidir qué es lo mejor para ella y su bebé. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Está con nosotras, ya le decíamos, la diputada Lorena García Alcocer. ¿Cómo estás, diputada? Gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Gracias, Daniel. Gracias, Vivi. Muy contenta de estar con ustedes y compartir esta mesa.
Voy a empezar esta pregunta con tal vez la que debería de ser la última de mis preguntas, pero ahí venga, te va. Venga. ¿Qué resistencias te encuentras entre los hombres al presentar iniciativas que tienen que ver con este tema? Y no me refiero a que no la aprueben, simplemente a que la ningunen, o sea, que sea como, ay, la lactancia materna, ¿qué vamos a estar discutiendo esto habiendo tantos temas?
Que siempre sucede que se dice cosas de mujeres de manera despectiva cuando realmente involucra sus propias familias, ¿no?
Claro. Bueno, ahora sí, lo que nos trae contigo. ¿Qué presentaste? Gracias. ¿Por qué la presentaste? ¿Qué necesidades viste en la gente, en las mujeres, en digamos, tu experiencia?
Gracias, Daniel. Amamantar, Daniel, no es solo una función biológica, como se puede pensar, sino que realmente es un acto de amor que construye vínculos significativos, fortalece la salud y dignifica la crianza. Uh-huh. Y creo que ninguna madre debe elegir entre trabajar o criar a sus hijos. Y esas son de las disyuntivas. Yo soy una madre que he trabajado desde el primer momento de mi vida, desde que me casé toda la vida, y siempre existió esta disyuntiva, ¿sabes? Como qué mala madre soy, qué cargo de conciencia tengo, cómo no voy a amamantar a mis hijas, en fin. Y creo que hoy más que nunca debemos legislar en favor de esta deuda que tenemos con las madres, con todas las mujeres que pueden incursionar en el mundo laboral.
Sí, a mí me encanta, Lorena, te saluda Vivi. La iniciativa que tú propones es, a ver, de 2 a 3 los descansos extraordinarios de 30 minutos durante una jornada laboral para una mujer. Porque, a ver, yo no soy mamá, pero sí sé que cuando estás lactando y cuando estás en el tema de la lactancia materna, muchas veces las mamás, después de este periodo de 45 días, después de tener a sus bebés, dicen, no, es que ¿cómo le voy a hacer en el trabajo? Es que es muy difícil y cómo... Y crear estos espacios, al final del día, les das también chance a estas mujeres de seguir con algo tan importante en la crianza de nuestros hijos y tan importante también para la mamá.
Claro, y como lo conoces tú, criar a los bebés, dejar a un bebé de 45 días, sí, es un chiquitos. Bebé que todavía no entiende de comer en horarios. O sea, todavía está como a libre demanda, como que entre... no sabe él exactamente si tenemos que comer cada 2 o 3 horas o cada 5 o 6 horas, en fin. Y creo que en la medida en que la mamá pueda tener la libertad de gestionar estos 2 periodos, hacer los 3, inclusive de reducir su jornada laboral, que es la propuesta, le permite tener esta libertad de poder elegir si sale, va a mamanta y regresa, o si lo tiene cerca, o si tiene más espacio de sentirse vinculada con su pequeñín.
Además,
es ahí la gran ganancia.
Además, cuando estás lactando, si durante cierto tiempo no come el bebé o no te extraes leche, pues sientes que revientas. Vaya, y puede ser una... Te puede dar una infección, mastitis. Te puede dar una mastitis muy, muy, muy fea. ¿Qué dice concretamente la iniciativa, diputada?
Mira, la iniciativa lo que propone es en la fracción cuarta que se pase de 2 a 3 periodos de lactancia dentro de una jornada laboral durante los primeros 6 meses de vida del bebé. Eso es lo que dice realmente, y que el trabajador y el patrón podrán negociar o llegar a acuerdos de este periodo si se toma como disminución de la jornada laboral, y que es súper importante que esta jornada, esto se paga completamente, se cubre. Porque investigando qué pasa en otros países, hay países en donde no la pagan. En Estados Unidos, por ejemplo, les dan un año, pero no remunerado. Y hay otros países, por ejemplo, Alemania, que el periodo es abierto, negociado el patrón con el trabajador, puede ser del tiempo que tú quieras, que eso me parece fascinante, pero se remunera.
Claro.
Se paga.
Vamos a hacer una pausa con esto, diputada. Regresamos a hablar del tema.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 indica que el 33.6% de los bebés de 6 meses recibieron lactancia materna exclusiva. Esto representa un aumento del 19.6% en comparación del 2012, cuando eran del 14%. Según la ENADIT, los principales motivos para no amamantar son la falta de leche, el rechazo del niño y la enfermedad de la madre.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Regresamos, estamos platicando con la diputada Lorena García Alcocer de esta iniciativa que puso en el Congreso. En términos muy prácticos, facilitarle la vida a las mamás lactantes, a las mamás que están amamantando a sus bebitos, hasta los 6 meses por lo menos, una vez que regresan a trabajar después de la famosa licencia de maternidad. ¿Qué tan atrasadas están las compañías, diputada, las empresas, los patrones? ¿Qué tanto están abiertos a escuchar este tipo de propuestas, a tal vez implementar espacios para que como mamá lactante puedas ir a extraerte leche, a darte estas escapadas en caso de que tu casa te quede cerca para amamantar al bebé?
Creo que aquí lo más importante es que desde el momento en que queda ya inscrita en la Ley Federal del Trabajo, los patrones no tienen otra opción más que obedecer. Y creo que la gestión que se hace, si bien es cierto, es una deuda que tenemos con las madres trabajadoras, es importante que quede legislado, para que no haya opción de que se preste o no a negociación. O sea, ya va a estar en la ley y entonces sí o sí lo tenemos que cumplir. Y creo que también está en la habilidad de gestionar, porque en términos económicos, los patrones lo único que voltean a ver es que cómo les vamos a reducir la jornada laboral, claro, y la productividad, claro, dónde va a quedar y demás, ¿no? Sin embargo, se ha estudiado que esto, con estas condiciones laborales disminuidas, que pareciera que se disminuyen, lo que hacen, tienen una visión a largo plazo de mucho mayor beneficio, porque retienen talento, mejoran la rotación, incrementan la satisfacción laboral. Por lo tanto, en términos económicos, no hay una reducción de nada, ¿sabes?
Claro. En términos de la iniciativa, diputada, bueno, pues estamos hablando de los descansos, que son súper importantes, pero ahorita también me venía a la mente que hay muchas empresas que ni siquiera tienen un espacio, ¿no? Un espacio para
y es obligado, ¿eh?
Claro, para el tema de la lactancia materna, porque es aparte incómodo.
Ay, pero luego hay unas que tienen un metro por un metro ahí con una silla que parece de tortura.
No, y además que muchísimas de las veces lo hacen al lado del baño.
Sí.
O sea, no tienen ni espacio, y entonces, como es ya una obligación tener el lactario, lo hacen al lado del baño en condiciones de lo más precarias. Son de estas iniciativas que tenemos que ir adoptando de prácticas internacionales,
claro,
para ir tirando hacia allá.
O sea, en este momento, ¿qué derechos tiene una madre lactante? ¿Qué beneficios debe de tener en su compañía o en su entorno laboral?
Lo que es la fracción cuarta es que tiene 2 periodos de lactancia de media hora y que puede negociar, no es obligatorio, se puede negociar con el patrón de que reduzcan estos 2 periodos de media hora, que serían 1 hora, que se le reduzca de la jornada laboral, pero que sí se le pague. Y lo que buscamos es que sean 3 periodos.
¿Y cómo va el proceso legislativo, diputada?
La inscribimos ya está inscrita la iniciativa, y ahora pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que esperamos que sea, que se vea con buenos ojos. En las comisiones tenemos la facilidad de gestionar con mucha mayor apertura que cuando las iniciativas suben al pleno. Entonces, esperamos que esto sea visto con buenos ojos. Ahí, y yo creo que muchas de las legisladoras también han sido madres y han encontrado con esta situación. Y tenemos que ser sensibles. Creo que vaya por muy buen camino. Hoy no ha pasado a comisiones y tampoco al pleno. Pero esperamos que esto sea ahora en este periodo que estamos transcurriendo.
Pues ahí el llamado a sus colegas, que luego descargan energías en cosas que solo demuestran su nivel, con todo respeto a ellos. Gracias, diputada. Estamos al pendiente, ¿le parece? Si cuando pase a comisiones volvemos a platicar.
Claro que sí.
Gracias, muchas gracias. Es la diputada del PAN por Querétaro, Lorena García Alcocer, quien presentó esta iniciativa para ampliar los derechos de las madres lactantes.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Y está con nosotros Serena Chávez, ella es consultora de lactancia. ¿Cómo estás, Serena? Bienvenida.
Hola, muy feliz de estar con ustedes, gracias.
Platícanos primero que nada, porque esa es una de las muchas cosas en las que ha evolucionado este tema. ¿Qué hace una consultora de lactancia?
Claro, las consultoras de lactancia somos las encargadas de ayudarle a mamá en todo su proceso de lactancia, desde el embarazo para prepararse y estar listas para este proceso, hasta ya la vida real cuando nace bebé, y entonces ayudarles a que el proceso sea más fácil, a resolver problemas, a extraer leche, a continuar con su lactancia hasta que ellas quieren y hasta el final a destetar.
Es un proceso complicadísimo en todos los sentidos, o sea, porque como si nunca lo has vivido, no sabes muchas cosas que te van a pasar. O sea, nadie llega, ahora más, pero nadie llega y te dice, ¿sabías que amamantar es dolorosísimo y que a veces lo único que quieres es ponerte gilocaína y no sentir nada más en la vida? O sea, todo lo que es difícil y lo que es complicado dentro de este maravilloso proceso para muchas, porque para otros es un martirio, la verdad hay que decirlo, no te lo dicen.
Correcto, correcto. La verdad es que justo nuestra labor es tratar de informar a mamá de la normalidad, de lo que es anormal, para que puedan buscar ayuda a tiempo y no llegar hasta un proceso que implique decir ya no quiero más y dejar la lactancia cuando era su más grande deseo.
Sí, ahora lo pienso y digo, ¿qué tan común es que las mamás se enfrenten estas dificultades para lactar? Porque lo dice muy bien Daniel, tú no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal o si vas a ser una excelente
amamantadora
o si de plano vas a tener muchísimas dificultades, pero ¿qué tan común es?
De hecho, te puede ir increíble con un hijo y terrible con otro, viceversa, ¿no?
Por supuesto, totalmente, y es muy común que haya dificultades. Es que fíjense que algo que pocas veces se nos dice es que la lactancia no es un proceso instintivo como, por ejemplo, sí lo es el parto. Uh-huh. La lactancia no se da de forma natural, requiere aprendizaje. Y como todo aprendizaje implica errores, y cuando tenemos estos errores es cuando suele haber problemas en lo que perfeccionamos técnica y otras cosas más. Pero es muy común, más o menos el 70 a 75% de las mamás refieren dolor al inicio de la lactancia en diferentes grados, y esto no debería ser lo esperado.
¿Esos son los principales problemas, tú dirías, el dolor?
Sí, al inicio, por supuesto, el dolor, para aprender a que bebé haga un agarre profundo, que es lo que evita el dolor, hay un largo camino a seguir y es lo más común, de los problemas más comunes. Los otros ya tienen que ver en el futuro, más adelante, cuando hay un proceso de extracción de leche y la vuelta al trabajo, como estaban platicando ahora, pero sí, al inicio, el dolor es definitivamente de los más comunes, y sobre todo, estos miedos de no ser suficiente, de no produzco suficiente, mi bebé se queda con hambre, no se llena, etc.
Es lo que te iba a decir, y sabes también que la frustración de no poder hacerlo.
Totalmente, el sentirnos insuficientes.
Sí, y que muchas veces es, ¿hasta cuándo le voy a dar a mi bebé? Muchas mamás supongo que se sienten frustradas porque dicen, no, es que yo solo le pude dar 4 meses o 2 meses o le di hasta los 2 años. Es decir, es un proceso que es muy diferente para cada una, ¿no?
Totalmente, la verdad es que esto también, el hecho de la incertidumbre, no saber hasta cuándo va a terminar el proceso, también nos causa muchísimos miedos, lo que opina la gente alrededor de nuestra lactancia, porque todavía vivimos en una sociedad donde 6 meses es lo necesario, 2 años es mucho, pero menos de 6 meses es poco. Nos sentimos juzgadas por todas las decisiones que tomamos alrededor de la lactancia.
Y yo te quiero preguntar al regresar de la pausa, Serena, si sigue siendo para muchos, por más increíble que parezca, como un tema tabú. ¡Dios mío! Trae la bubi de fuera porque le está dando de comer al bebé. Al regresar de la pausa hablamos de esto.
Seguro.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aunque las metas de desarrollo sostenible 2030 buscan que el 70% de los recién nacidos reciban lactancia materna exclusiva, en México los datos están muy lejos. Solo el 34.2%, es decir, 3 de cada 10 bebés la reciben. La meta para la leche materna en la primera hora de vida es el 70%. Y en el país solo se cumple el 55%. En México, se estima que el costo asociado a la salud de la niña o el niño por mala práctica de lactancia materna va de 745.6 millones a 2.416.5 millones anuales. Y de estas cifras, el costo de la fórmula infantil representa del 11 al 38%.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Regresamos, estamos hablando de la lactancia en general, platicamos de los derechos laborales de la lactancia, estamos platicando con Serena, que es consultora de lactancia precisamente, y antes de irnos a la pausa yo te decía, ¿qué tan tabú sigue siendo esto? Como a mí, en lo personal, digo, mi hija tiene 3 años, hace 2 años yo estaba lactando, y la verdad es que nunca me atreví, y lo digo así sinceramente, a en una mesa con mi familia, o con los amigos de mi esposo, o con los esposos de mis amigas, a amamantar, cuando debería de ser algo bastante natural, y en muchos otros países ya lo es.
Por supuesto. La verdad es que sigue siendo un tabú, cada vez menos, porque afortunadamente las tasas de lactancia en el mundo también han aumentado muchísimo, pero sigue siendo un tabú, no tanto por la mamá lactante, porque nosotras buscamos cada vez más ser abiertas, y como bien lo dices tú, hoy dices, no debí haber tenido pena, pero definitivamente el entorno sigue siendo juzgador, estas miradas constantes cuando el bebé está muy chico o muy grande, o cualquier cosa, o ver el pecho desnudo de una mujer, pues sigue implicando estas miradas incómodas, así que sigue siendo un tabú y seguimos luchando porque deje de ser.
Bueno, increíble que un tema que siga estando pues sexualizado, ¿no?
Totalmente.
No, y ahorita lo platicamos con la diputada Lorena García que bueno, sí ha habido como unas digamos mejorías, ¿no? Unos avances en los últimos años. A mí me da gusto cada vez que hay estados que ya implementan, por ejemplo, estos lugares seguros para que las mamás puedan lactar y no solo en espacios públicos. Pero yo te quería preguntar, Serena, ¿qué hacer como mamá cuando ya regresas a trabajar? Porque creo que, bueno, es uno de los temas más complicados, ¿no? Después de estos 45 días, después de la licencia de maternidad, que tienen que regresar al trabajo y que, bueno, si no tienen como esta... que se quitan la leche materna o se sacan la leche, puedes tener hasta problemas, ¿no? Como mastitis.
Por supuesto, sí, creo que una recomendación muy importante es adelantarse al momento en el que vamos a volver a trabajar, porque entre más pronto podamos empezar una reserva de leche, más probable será que tengamos menos estrés de no poder tener suficiente reserva para nuestros bebés, y sobre todo con adelantarse también me refiero a buscar mucha información, cursos, información gratuita que hay en internet, prepararnos para saber cada cuánto tendríamos que extraer en nuestra jornada laboral, justo para evitar esos riesgos, pero sobre todo para mantener una buena producción de leche.
¿Cuáles dirías, Serena, que son los principales pasos o las principales recomendaciones para tener una lactancia exitosa, dependiendo del caso, dependiendo de la historia, dependiendo de la mamá y, por supuesto, del bebé? Pero en términos generales, ¿cuáles dirías tú que son?
Me parece que algo muy parecido a la preparación para volver al trabajo, prepararte para la lactancia. Estamos muy acostumbradas a escuchar sobre la preparación al parto y parece que cuando nos embarazamos todo gira alrededor del momento del parto como si ese fuera el final del proceso y en realidad es el inicio de un proceso mucho más duro que es la lactancia.
Es que el otro día estaba en un programa al que me invitaron del Día de las Madres y decíamos y nos reíamos que qué simpático quienes piensan que lo más difícil de la maternidad es el parto.
Correcto.
O sea, el parto se te olvida a los dos segundos literalmente y no representa mayor problema.
Es correcto, pero creo que hasta que lo vivimos lo entendemos y justo nuestra labor es informarle a las mamás que hay que informarse igualito que nos preocupamos porque el parto salga bien, que la lactancia fluya correcto desde el principio.
Ahora, cuando ya decides que ya no vas a seguir lactando por X o por Y o porque ya llegaste como a tu punto final, ¿qué tan difícil es dejar de dar la leche materna?
Pues en realidad sí se vuelve un proceso algo complejo. También estamos muy acostumbradas a escuchar socialmente que la tetita la quitamos en un día o en dos, o que me lo dejes 3 semanas a la abuelita y con eso la quito. Pero en realidad un proceso que sea respetado y consciente es un proceso largo y que también implica de informarse para que cuidemos mucho las emociones de bebé, pero también las emociones de mamá en el proceso. Y definitivamente depende mucho de la edad y el proceso en el que se encuentre bebé en el momento que mamá decide destetar para saber cómo se va a llevar a cabo el proceso, pero siempre informadas y respetando a mamá y a bebé.
Yo siento que en cuanto a la leche materna y a la lactancia, hay muchos mitos y realidades, Serena. ¿Cuáles dirías que son los mitos más comunes de los que estamos acostumbrados a escuchar?
Es que yo podría hacer un programa completo con ustedes de mitos.
Pues vente cuando quieras.
Gracias. Pues fíjense que lo más común tiene que ver con la alimentación, que si lo que como pasa la leche y le causa a mi bebé tal o cual daño, o que si tomo tales bebidas me va a aumentar la producción de leche. Otro mito muy común es que si me da el frío o el aire se me va a cortar la leche.
Si te asustas, ¿no?
El susto, que se nos va a ir la leche, que no puedo darle pecho si estoy acostada o si no estoy enojada o triste porque mis emociones pasan a bebé. Y bueno, entre muchos otros, pero son los más comunes.
¿Qué hay de la donación de leche materna, que es el día en el que estamos en este momento y que nos trae a hablar de esto?
Claro, la donación de leche materna ha existido desde hace muchísimo tiempo de forma no regulada y más bien como un pacto entre madres, donde yo necesito que tú amamantes a mi bebé porque no tengo la posibilidad de hacerlo ahora. También existió en algún momento como con las nodrizas, que son las que se encargaban de alimentar a los bebés, en una época en la que además estaba mal visto que las mujeres amamantaran a sus hijos, sobre todo las mujeres de clase alta, porque se buscaba que tuvieran muchos hijos y fueran fértiles rápidamente. Y además sigue siendo una práctica que hasta hoy existe de forma muy regulada, cosa que está muy bien en los bancos de leche, pero también en la informalidad, que no implica un riesgo tan grande siempre que sea en un entorno relativamente controlado. Por ejemplo, hermanas que tienen hijos y que una tiene que irse a trabajar y entonces la hermana amamanta al hijo de la hermana, o sea, al sobrino, o en entornos mucho más controlados. Es verdad que en la lactancia, en la donación de leche, podría haber algunos riesgos de algunas enfermedades, pero afortunadamente solo las enfermedades realmente muy graves y que muy probablemente mamá ya sabe que las tiene, son las que pasan a la leche. En general se considera una práctica relativamente segura.
Oye, Serena, ¿y qué tan accesibles son los bancos de leche en México?
Desafortunadamente poco accesibles. Hasta hace un año en México solo había 36 bancos de leche en todo el país, y desafortunadamente eso es muy poco porque más o menos un banco de leche por estado no es suficiente para toda la demanda. Hace falta que hayan más bancos de leche para que sea mucho más accesible para las mamás tener como tal acceso a esta leche donada cuando hay escenarios en los que mamá no puede amamantar y donde podríamos evitar el uso de fórmula para darle a bebé leche de donadora.
Ahora, Serena, entendemos y creo que es un conocimiento generalizado los beneficios que tiene tanto para la mamá como para el bebé la lactancia. Pero para el caso de las mamás que toman la decisión consciente y deliberada de no hacerlo, las que no lo pueden hacer por razones físicas, las que simplemente no lo logran, también hay que darles un mensaje a ellas.
Por supuesto, algo que me caracteriza en mis redes sociales es que mi profesión es para todas las mamás de todas las lactancias. Y algo que siempre les digo es que todas las lactancias son eso, lactancia, llevan por delante el nombre de lactancia, lactancia con fórmula, lactancia materna, la exclusiva, lactancia mixta. Por lo tanto, todas las lactancias son igual de importantes y de relevantes. Y aunque al principio de la maternidad la lactancia lo parece todo, porque los bebés solo comen, duermen y hacen pipí y popó, en realidad la maternidad va mucho, pero muchísimo más allá de qué tipo de leche das.
¿Cómo te encuentra la gente en tus redes sociales hablando de ella, Serena?
Gracias, me encuentran como Lactancia Serena en todas las redes sociales.
¡Ay, qué bonito! Juegas con tu nombre, Lactancia Serena. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras.
Gracias a ustedes, súper feliz y espero volver algún día.
Ahí está, para hablar de los mitos. Un programa entero, ya nos lo prometiste.
Sí. Lo juro. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa con música.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
regresamos, ¿de qué va el dato el día de hoy para arrancar la semana, Vivi?
Dani, hoy 19 de mayo, además de ser el día de la donación de leche materna, es el día de la enfermedad inflamatoria intestinal. Un temazo también del que hemos platicado en este espacio. Y hoy hablaremos del whisky. Y es que el sábado 17 de mayo se celebró el día del whisky. Yo te preguntaba al inicio de este espacio que si te gustaba el whisky. Nadita. Me dijiste que no.
Yo creo que es la bebida alcohólica que menos me gusta. No es como que me gusten todas. De hecho, no me gusta casi ninguna.
Ninguna, más que el vino.
Pero creo que es la que menos me gusta.
A mí no me desagrada. La palabra whisky significa agua de vida. Viene del gaélico escocés whis beata, no lo sé pronunciar, pero literalmente se traduce como agua de vida, porque así en serio se lo tomaban. Hay whiskies que han viajado al espacio. La marca japonesa Suntory envió whisky a la Estación Espacial Internacional para estudiar cómo la microgravedad afectaba su maduración. Y en Escocia, ahí les va, hay más barriles de whisky que personas. Hay alrededor de 22 millones de barriles en envejecimiento y la población escocesa es de unos 5 millones, imagínense. Y Frank Sinatra, la semana pasada hablamos de Frank Sinatra.
Pon a Frank Sinatra para mí. Eso.
Nos encanta escuchar a Frank Sinatra y cuando tenemos oportunidad lo ponemos. No es cierto, pero era tan fan del whisky que tenía su propia botella en su ataúd y llevaba una botella de Jack Daniels a todos lados hasta que, bueno, falleció.
Que el Jack Daniels es bourbon, ¿no? Es el que viene de Estados Unidos.
Sí, oye, y ¿sabes qué? Estaba también investigando acerca del whisky, que hay en países donde se escribe diferente a otros. Hay países en donde se escribe como
whiskey
y hay otros donde, más bien se escribe con S-K-Y, sin el E, ¿no?
¿Sabes quién se tomaba, pues, algo así como una botella de whisky al día?
¿Quién?
Winston Churchill.
Sí, cierto. Uh-huh. Súper fan de y del puro, ¿no? También. Sí. Sí, es como lo que caracteriza a Winston Churchill, su puro y su whisky.
Pues salud con el agua de vida. Maleni Padilla, consejito para cuidar nuestro dinero. Buenos días, hola.
Hola, Maleni.
Hola, hola, espero estén teniendo un excelente lunes. Hoy vamos a hablar de qué podemos hacer con el dinero extra que llega a nuestras vidas. Pudo haberte llegado algo por la devolución de impuestos o puede estar por llegarte algo en utilidades y es importante que lo pienses. Gastar, ahorrar o invertir. No tomes decisiones impulsivas, vamos a hacerlo con estrategia y conciencia. Antes de moverte, observa. Cuando recibimos un ingreso inesperado, es fácil sentir urgencia por hacer algo con él. Pero te propongo una pausa y pregúntate. ¿Tengo deudas que me quitan el sueño? ¿O ya tengo mi fondo de emergencia armado? ¿O tengo claridad sobre mis metas financieras? El dinero extra no es para compensar frustraciones ni para demostrar éxito. Es una oportunidad para construir paz en el futuro. Y hay tres caminos posibles. El primero, pagar deudas. Si tienes tarjetas o créditos caros, destina una parte de ese dinero ahí y te sentirás aliviado. Número dos, ahorra para una meta. Si no tienes un fondo de emergencia, comienza uno. Si ya lo tienes, elige una meta que tenga sentido para ti. Quizá un viaje o tomar un curso, algo que hayas estado postergando por falta de liquidez que puedas considerar dentro de este dinero extra. Y número tres, invertir con estrategia. No inviertas solo por moda o porque alguien te dijo. Infórmate, empieza en pequeño y elige opciones seguras si eres principiante. Quizá es el momento de comenzar a explorar los famosísimos CETES. Lo más importante es que este dinero no se te escape en gastos que ni te acuerdes. Dale dirección, no velocidad. Si quieres conocer más de estos temas, puedes seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Maleni Padilla con doble L y latina. Nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan excelente semana.
Gracias, Maleni. Dan Tomás, ¿cómo arrancamos la semana de forma saludable en cuanto a la alimentación se refiere? Hola.
Hola, Dan.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchan. Te voy a dar unas razones para incluir la sandía en tu día. La sandía es una fruta con diversos beneficios para la salud gracias a su contenido de agua, vitaminas, minerales y antioxidantes. Es una excelente fuente de hidratación. Contiene una gran cantidad de agua, lo que la convierte en una excelente opción para refrescarse y mantenerse hidratado, especialmente con este calor. Mejora la salud cardiovascular. La sandía es rica en citrulina, un aminoácido que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, mejorando la circulación y la salud cardiovascular. También mejora la salud y de la piel y la visión. El licopeno y la vitamina C de la sandía ayudan a proteger la piel contra los daños causados por los rayos UV, mientras que la vitamina A y la luteína contribuyen a una visión óptima. fortalece el sistema inmunológico. La vitamina C y los antioxidantes de la sandía ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. Tiene un bajo aporte calórico. La sandía es baja en calorías, lo que la convierte en una excelente opción para incluirla en tu dieta y perder peso. Tiene muy buena fuente de nutrientes. La sandía contiene potasio, magnesio, vitamina A, vitamina C y otras vitaminas y minerales que contribuyen a la salud general del cuerpo. Así que ya sabes, incluye en tu día la sandía y mantente hidratado y refrescado. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-Dan Tomás con TH. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. ¡Adiós!
Gracias, Dan.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo?
Todo lo relacionado con el buque Escuela Cuauhtémoc, vaya tragedia lo que ocurrió este fin de semana. 2 cadetes murieron, 22 personas resultaron heridas por el accidente del buque Escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn en Nueva York. Algunos cadetes cayeron, otros quedaron colgando. Las imágenes son terribles. Y bueno, era las 7 de la tarde, hora de Nueva York, cuando los equipos de emergencia reportaron el incidente, llegaron al lugar. Había muchísimas personas cerca del lugar grabando, obviamente, el desfile. Y por eso es que tuvimos muchísimas imágenes. Claro que las reacciones no se hicieron esperar. Desde el fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el fallecimiento de los dos tripulantes, expresó su solidaridad y el apoyo a las familias. Esta mañana, la presidenta en la conferencia de prensa se volvió a referir al tema y habló sobre las críticas que han habido también en las redes sociales sobre los morenistas que estaban en el buque y que grabaron videos, unos de hecho pues convocando al voto a la reforma al Poder Judicial. Lo que dice la presidenta es que, bueno, pues son críticas de opositores. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, también lamentó el fallecimiento. El gobierno de Estados Unidos ya inició una investigación por el accidente. Mandaron a un equipo para ver qué fue lo que ocurrió. Más adelante va a haber una conferencia de prensa en donde se prevé que informen un poco más detallado qué fue lo que ocurrió. Y esta madrugada llegaron los 179 miembros de la tripulación al puerto de Veracruz. Hay todavía dos cadetes que se quedaron en Nueva York porque están hospitalizados, están fuera de peligro. Seguimos hablando de Estados Unidos porque también circuló que el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata que se ha extendido a los huesos. Él y su familia analizan opciones de tratamiento. Hubo reacciones, por supuesto, del presidente Donald Trump, que le deseó una pronta recuperación, también de la ex vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, del expresidente Barack Obama, en fin. Y hoy se prevé que Donald Trump hable por teléfono con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Esto después de pues esta reunión que se dio entre algunos funcionarios de Rusia y Ucrania para este conflicto que ya sabemos que lleva muchos años. El Papa León XIV inició oficialmente su pontificado frente a más de 200,000 fieles católicos. Recibió de manos de la secretaria de Gobernación, que fue la que fue en representación de México a esta misa, una carta y una invitación de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum para visitar nuestro país. Lo que dice el Papa León XIV es que nos manda muchos saludos. Y en temas nacionales, Marina del Pilar Ávila, la gobernadora de Baja California, es tendencia porque armaron una carne asada masiva para exigirle su renuncia. Esto ante la polémica de que le revocaron la visa americana a ella y a su marido. Hoy en la conferencia de prensa, la presidenta manifestó su apoyo a la gobernadora, como lo ha hecho desde que surgió esta polémica. En Michoacán, en el municipio michoacano de Huizontla, murieron 12 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto tras un enfrentamiento con fuerzas federales. 3 marinos resultaron heridos, además fueron detenidos 9 criminales. Y lo que ocurrió en Tlaquepaque, un ataque en una taquería dejó 2 muertos y 4 heridas. Los muertos eran consultores de seguridad, pero surgió mucha polémica porque al principio se habló de que eran parte del consulado de Estados Unidos en Guadalajara. Y en los deportes también, muchas noticias. Primero que nada, felicidades a Isaac del Toro. Es una de las noticias más destacadas del fin de semana, por supuesto. El mexicano se convirtió en el primer ciclista de nuestro país en obtener la maglia rosa en el Giro de Italia. En la novena etapa quedó en segundo lugar y es también el ciclista más joven del siglo XXI en vestir la túnica rosa. Tiene 21 años. Es increíble lo que ha logrado Isaac del Toro, así que enhorabuena. Y bueno, fue un gran fin de semana para muchos mexicanos. Raúl Jiménez en la Liga de Inglaterra. También tenemos a Pato Ward, el piloto Pato Ward, en tercer lugar calificó rumbo a las 500 millas de Indianápolis, y también Santi Ramos ganó en la Fórmula 3 en Italia. Y todo lo que pasó en la Liga MX, el América es finalista, al igual que el Toluca. Se miden este jueves y el domingo. La vuelta se juega en el Nemesio 10, en el estadio del Toluca. Así la información, Dani.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi.
Gracias. Feliz inicio de semana.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.